Bien. Les invito a que puedan tener sus Biblias a mano. Vamos a abrir el libro de Esdras en el capítulo 8. Vamos a leer el capítulo 8 y vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra. Esdras, capítulo 8, y dice así la palabra de nuestro Dios. Y estos son los jefes de sus casas paternas, con su genealogía que subieron conmigo de Babilonia en el reinado del rey Artajerjes. De los hijos de Finés, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Hatús; de los hijos de Secanías, que era de los hijos de Paros, Zacarías, y con él 150 varones que estaban en la lista genealógica. De los hijos de Pahat-Moab, Elioenai, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Satu, Secanías, hijo de Jaasiel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 60 varones, 70 varones. De los hijos de Sefatías, Sebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. Versículo 10. De los hijos de Bani, Selomit, hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Azgad, Johanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 70 varones. Versículo 15. Y los reuní junto al río que corre a Ahava, donde acampamos 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y los sacerdotes, no hallé ninguno de los hijos de Leví allí. Por eso envié a llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, El Natán, Jarib, El Natán, Natán, Zacarías y Mesulam, jefes, y a Joyarib y a El Natán, hombres sabios. Y los envié a Ido, jefe en la localidad de Casifia. Puse en boca de ellos las palabras que debían decir a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en la localidad de Casifia. ¿Para qué? Para que nos trajeran ministros para la casa de nuestro Dios. Y conforme a la mano bondadosa de nuestro Dios sobre nosotros, nos trajeron a un hombre de entendimiento, de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, es decir, a Serabías con sus hijos y hermanos, 18 hombres, y a Asabías y a Jesaías, de los hijos de Merari, con sus hermanos y con sus hijos, 20 hombres, y de los sirvientes del templo, a quienes David y los príncipes habían puesto para el servicio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos ellos designados por sus nombres. Entonces proclamé allí, junto al río Ahava, un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios, a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para nuestras posiciones. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, mas su poder y su ira contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y Él escuchó nuestra súplica. Entonces aparté a 12 de los sacerdotes principales, a Serabías, a Asabías, y con ellos a 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata, el oro y los utensilios, la ofrenda para la casa de nuestro Dios que habían ofrecido el rey, sus consejeros, sus príncipes y todo Israel que estaba allí. Pesé, pues, y entregué en sus manos 650 talentos de plata y utensilios de plata que valían 100 talentos y 100 talentos de oro. También 20 tazas de oro que valían 1000 dáricos y 2 utensilios de fino y reluciente bronce, valiosos como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados al Señor y los utensilios son sagrados, y la plata y el oro son ofrenda voluntaria al Señor, Dios de nuestros padres. Velad y guardadlos hasta que los peséis delante de los principales sacerdotes, los levitas y los jefes de casas paternas de Israel, en Jerusalén, en las cámaras de la casa del Señor. Los sacerdotes y los levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios ya pesados para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Versículo 31. Partimos del río Ahava el día 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y de las emboscadas en el camino. Y llegamos a Jerusalén y nos quedamos allí 3 días. Y al cuarto día la plata y el oro y los utensilios fueron pesados en la casa de nuestro Dios y entregados en mano de Meremot, hijo del sacerdote Urías. Y con él estaba Eleazar, hijo de Finés, y con ellos estaban los levitas Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui. Todo fue contado y pesado, y todo el peso fue anotado en aquel tiempo. Versículo 35. Los desterrados que habían venido de la cautividad ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos como ofrenda por el pecado, todo como holocausto al Señor. Entonces entregaron los edictos del rey a los sátrapas del rey, a los gobernadores del otro lado del río. Y estos apoyaron al pueblo y a la casa de Dios. Padre bueno, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar delante de tu palabra. Imploramos, Señor, la presencia de tu amado Santo Espíritu para que ilumine nuestros ojos, para que ilumine nuestro entendimiento, para que abra nuestros corazones, para que me ayude en mi debilidad, para que cada uno de nosotros podamos ser expuestos a tu palabra y ser transformados. Señor, ayúdanos, porque nada podemos hacer sin ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Habíamos visto la semana pasada que la mano del Señor está a favor de los que le buscan, y habíamos dicho que en el capítulo 7 de Esdras íbamos a ver la primera parte de eso, y en el capítulo 8 de Esdras la segunda parte. La mano del Señor estará con nosotros, sobre nosotros, si le buscamos de corazón a través de su palabra. En el capítulo 7 que vimos la semana pasada, se nos muestra la mano de Dios en favor de Esdras. En el capítulo 8 se nos muestra la mano de Dios en favor del pueblo que acompaña a Esdras. En el capítulo 7 se nos narra que Esdras llegó a Jerusalén por la mano del Señor que estaba con él. En el capítulo 8 se nos dan los detalles que incluyen al pueblo en ese viaje a Jerusalén que duró alrededor de 5 meses. Y lo primero que vemos en los capítulos, capítulo 8, versículos 1 al 14, vemos la mano del Señor sobre este legado espiritual, sobre estas familias que acompañaron a Esdras. Podríamos preguntarnos qué impacto puede tener la actitud piadosa de los padres en sus hijos y en sus nietos. La realidad es que es muchísima. Alguien dijo que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y creo que cuando se trata de una vida piadosa, es de mayor impacto que las palabras por sí solas. El libro de Proverbios nos da un principio general diciéndonos lo siguiente, capítulo 22, verso 6. Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. También el apóstol Pablo nos exhorta: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Las familias que subieron con Esdras, las que tenemos al comienzo de este capítulo 8, eran las mismas casas paternas, eran los mismos, si se quiere, apellidos, eran las mismas familias que los que subieron con Zorobabel unos 80 años atrás. Uno puede poner en paralelo el capítulo 2 de Esdras, el capítulo 8, y comprobar los nombres de las casas paternas y ver que son los mismos. Esto era una muestra de la fidelidad de Dios en preservar a su pueblo en medio del destierro. Una muestra de la fidelidad de Dios en preservar a su pueblo en medio del exilio, del destierro. Estas familias, gracias. Estas familias permanecieron fieles por 80 años y ahora era su turno de dar un paso de fe en pos de obediencia al pacto del Señor. Un comentarista, Ralph Davis, nos dice: ¿no hay una palabra de esperanza y aliento aquí para los padres y madres piadosos? ¿No ayuda esto a responder a la pregunta: ¿qué puedo hacer por el reino de Dios? Respuesta: instruye a sus hijos y lleve una vida piadosa entre ellos. Fin de la cita. En la providencia de Dios, queridos hermanos, hay muchas familias donde hay padres y madres solteros criando a sus hijos y pueden sentirse desanimados en lo que pueden hacer por el reino de Dios, debiendo trabajar y a la vez criar a sus hijos. Pero hay una obra muy importante que pueden hacer por el reino de Dios, y es ser padres piadosos, que son un ejemplo para sus hijos y que procuran instruirlos en el Señor. Estas familias que vemos en los primeros 14 versículos decidieron confiar en las promesas de Dios y regresaron a Jerusalén, como sus generaciones anteriores, 80 años atrás. Hermanos, no era nada fácil tomar ese paso. No era nada fácil, pero era lo correcto a los ojos del Señor. Y mostraba al mundo alrededor de ellos, la generación que vivía con ellos ahí en Babilonia, que el primer mandamiento era amar a Dios por sobre todas las cosas, más allá de las comodidades. Versículo 15 al versículo 20, vemos la mano del Señor, vimos sobre las familias piadosas, sobre el legado espiritual. Ahora vemos la mano del Señor en la provisión de aquellos que sirven. ¿Cuál es el punto de versículo 15 al 20? Bueno, faltan levitas. Aparentemente, en todas estas familias que habían decidido acompañar a Esdras, no había levitas, y los levitas eran sumamente importantes para el funcionamiento del pueblo de Dios. Una de las tareas más importantes que llevaban a cabo los levitas era la enseñanza de la ley al pueblo de Dios. Levítico capítulo 10, versículo 11 nos dice: para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Deuteronomio 33, verso 9. Ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y holocaustos perfectos sobre su altar. Por lo tanto, los levitas no era simplemente un servicio en las cosas físicas del templo, en el ritual, en los sacrificios, sino que había un servicio didáctico, un servicio de enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y eso era por lo que específicamente volvía Esdras a Jerusalén. Él volvía para reedificar al pueblo conforme a la ley del Señor, enseñando la palabra de Dios al pueblo de Dios para la gloria de Dios. El pueblo de Israel tiene a la ley del Señor como el eje central para su relación con el Señor. ¿Por qué? Porque es en la ley donde el pueblo conoce a ese Dios santo. Es en la ley donde ellos se conocen a sí mismos, donde entienden que Dios demanda de ellos el ser santos y que no son santos por causa de su pecado. Por lo tanto, también la ley estipula cómo ellos pueden acercarse a un Dios santo por medio del sistema sacrificial. En el capítulo 7 de Esdras, anteriormente, teníamos 7 menciones de la ley del Señor, donde se nos presenta a Esdras junto con la ley del Señor y la comisión que tiene de parte del rey. Fíjense que Artajerjes le dice en el versículo 14 a Esdras lo siguiente: por la presente, yo y mis 7 consejeros te ordenamos que averigües la situación en que están Judá y Jerusalén basado en la ley de tu Dios, la cual está en tus manos. Esta es la nueva traducción viviente. Básicamente, el rey había enviado a Esdras para que vaya a examinar cómo estaba el pueblo de Dios basado en la ley de Dios, de la cual Esdras era experto. Por eso dice: la cual está en tus manos. Fíjense el favor que Dios le había dado a Esdras delante de Artajerjes, que el mismo rey le ordena que vaya a enseñar la palabra de Dios. Esdras debía ir a Jerusalén, debía evaluar cómo estaba el pueblo de Dios conforme a la palabra de Dios y enderezar lo que estaba torcido. Pero evidentemente Esdras necesitaba la ayuda de los levitas, que es lo que se presenta en esta sección, para poder enseñar las escrituras. Así como Moisés necesitó 70 jueces que fueron puestos debajo de él para ayudarle a juzgar a Israel por el desierto, el problema es que en esta sección ningún levita se ha ofrecido a ir con Esdras. La pregunta que surge es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué los levitas no fueron con Esdras? Si bien el texto no nos da una respuesta específica, sí podemos afirmar que la vida en Jerusalén para los levitas sería muchísimo más dura y disciplinada que la vida que los levitas llevaban en Babilonia, donde no había templo. Al volver a Jerusalén, los levitas debían volver a la rigurosa disciplina de servir a Dios en el templo diariamente y servir al pueblo de Dios en la enseñanza. Probablemente sería una tentación muy grande para los levitas quedarse en Babilonia y no volver a Jerusalén. Pero vemos que el texto nos enfatiza que la mano de Dios estaba a favor de Esdras y del remanente que iba a regresar a Jerusalén. Algo iba a suceder con respecto a este asunto. Entonces se nos dice en el pasaje, en versículo 16 en adelante, que Esdras envió un grupo de sacerdotes con un mensaje muy específico a un lugar llamado Casifia, a una persona llamada Ido, que era parte del liderazgo de esa ciudad, probablemente de levitas. Debían convencerlos de venir con ellos a Jerusalén. Debían ir a pescar estos hombres, convencerlos de la necesidad de ir con ellos a Jerusalén y dejar todo atrás. Volvemos a preguntarnos, ¿vendrán los levitas que Esdras necesitaría? ¿Podrían convencer a los levitas? Porque si no venían, la realidad es que Esdras estaría en problemas y la misión de enseñar la palabra de Dios a este pueblo tan grande también. Dice el comentarista John Martin, sin los levitas, maestros de la ley, y sin quien sirviera en el templo, todo hubiera sido una pérdida de tiempo y el viaje infructuoso. Fin de la cita. Esdras necesitaba a los levitas. Él era experto en la ley. Él sabía la importancia que los levitas tenían en el servicio al Señor y al templo. Ahí es donde vemos una vez más, hermanos, la mano bondadosa del Señor, que está con los que le buscan. Dios fue propicio a Esdras y al remanente, y proveyó a los levitas, y proveyó a los servidores del templo que ellos necesitaban, y fueron convencidos de unirse al retorno unos 38 levitas y unos 220 servidores del templo. La cantidad de personas que se necesitan ahora están completas con los levitas, y es hora de partir. Este grupo que tenemos es un grupo minoritario. Si recordamos, el primer retorno con Zorobabel eran aproximadamente 50.000 personas. El retorno con Esdras son apenas 5.000, el 10%. Es un pequeño grupo. Y el llamado de los levitas a enseñar las escrituras era sumamente importante. Hermanos, el pueblo de Dios siempre necesita personas que le enseñen la palabra de Dios. El ser llamado por Dios a enseñar las escrituras, a proclamar su palabra, siempre tiene un alto costo, pero a la vez tiene un gran privilegio. Pablo le dijo a su discípulo Timoteo al respecto, 2 Timoteo 2, 3, 4. Tú, pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Fin de la cita. Un soldado sabe desde el primer momento qué puede esperarle en su servicio, pero también sabe a quién representa. Pablo le sigue diciendo a Timoteo, Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones. a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. 2 Timoteo 2, 8, 9. Estos sufrimientos que Pablo atravesaba no eran sin sentido, sino que eran en el servicio de aquel que resucitó conforme al evangelio que Pablo predicaba y que también resucitaría a Pablo en el día final con la recompensa de entrar al gozo de su Señor. Hermanos, como iglesia local, debemos orar que Dios siga añadiendo maestros de la palabra de Dios, que calculen el precio y asuman el costo de seguirle, para que el pueblo de Dios pueda entender más a Dios, comprender más su palabra, vivir para la gloria de Dios. Pero a la vez, hermanos, no solo eso, sino que necesitamos orar para ser enseñables y moldeables por la palabra de Dios. Si uno mira a lo largo de la historia bíblica, el gran problema no fue necesariamente la falta de maestros. El gran problema fue principalmente la falta de sumisión y obediencia. Versículo 21 al 23. Vimos la mano del Señor que estaba sobre el legado espiritual. Vimos la mano del Señor con los que se humillan y le buscan. Perdón, vimos la mano del Señor con aquellos que sirven al Señor. Y ahora vemos la mano del Señor en los que se humillan y le buscan. Gracias. Fíjense en el versículo 21, donde Esdras dice lo siguiente: entonces proclamé allí un ayuno. ¿Para qué? Para que nos humilláramos. Todo el remanente está acampando ahora al costado del río Ahava. Los levitas y los servidores del templo, que eran necesarios, ya están en las filas del remanente. Es hora de partir. Tenemos un viaje de 5 meses por delante con todas las familias. Tenemos los bienes, tenemos el tesoro real, que hermanos, había tan solo para mencionarles 3.500 kilos de oro entre todo lo demás. Era realmente un tesoro, una fortuna multimillonaria. Hay un peligro real en que este remanente pequeño de unas 5.000 personas atraviesen desde Babilonia a Jerusalén, un viaje de 5 meses a pie. Ahí, con tanto dinero, sin ninguna protección, sin ninguna parte del ejército acompañándolo, sin ninguna escolta real. Esdras había dicho públicamente anteriormente, si miran conmigo en el versículo 22, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, mas su poder y su ira contra todos los que le abandonan. Era claramente un momento de prueba para el pueblo de Dios. Debían emprender un viaje largo, lleno de peligros, ellos solos. Este segundo remanente, que como mencionamos era tan solo alrededor de 5.000 personas al lado de lo que fue el primer remanente. Y está partiendo con grandes cantidades de oro y de plata. Las Escrituras enseñan la realidad de la protección de Dios para el pueblo que le teme y que espera en él. El Salmo 33, 18 nos dice lo siguiente: he aquí, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. El Salmo 34, versículo 15 dice lo siguiente: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Lamentaciones 3:25 dice lo siguiente: bueno es el Señor para con los que en él esperan, para el alma que le busca. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Este era un momento donde el pueblo, junto con Esdras, tiene que confiar en las promesas de Dios. Tiene que caminar por fe, siendo sostenidos por la palabra de Dios y por su carácter bondadoso. Esdras proclamó un ayuno ante el Señor. ¿Y para qué era el ayuno, hermanos? Esdras dijo, para que nos humilláramos delante de nuestro Dios. Humillarse es adoptar una actitud de humildad ante Dios. La humildad, dice el nuevo diccionario de Clie, es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, a la afectación o al orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios. La verdadera humildad se distingue de la forma de falsa humildad que lleva a una hipocresía. Se trata en verdad de una honesta valoración de uno mismo como criatura y de la adquisición de la conciencia de que nada somos ni tenemos que nos haya sido, que no nos haya sido dado por Dios. Y que todo ello es a fin de que podamos servir con la actitud de corazón regida por el Espíritu Santo, que el Nuevo Testamento nos habla del fruto del Espíritu. Fin de la cita. Cuando nos humillamos de corazón, hermanos, ante el Señor nuestro Dios, reconocemos que necesitamos de Él y venimos sin exigencias ni pretensiones, sino a pedir gracia y misericordia, sabiendo que nada merecemos en nuestra condición ante Él. Y a Dios, ¿saben qué, hermanos? A Dios le encanta dar gracia a los humildes. El Salmo 10 nos dice al respecto, oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes, tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído. Isaías 57:15 dice lo siguiente, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Santiago, en el Nuevo Testamento, nos dice lo siguiente, capítulo 4, verso 6, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y Jesús dijo, cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Mateo 23:12. La humildad, queridos hermanos, es la correcta actitud que todo ser humano tiene que tener delante de su Creador. La humildad nos lleva a cada uno de nosotros a reconocer una gran verdad bíblica, y es que somos polvo, que somos niebla, que somos hierba, al lado de aquel que es eterno, al lado de aquel que para Él un día es como mil años, y mil años como un día. En cambio, cuando tenemos por un lado la actitud y el orgullo, esa es la soberbia y el orgullo, esa es la actitud del pecado por excelencia. El pecado en el corazón de los hombres lo lleva inicialmente a no dar gracias a Dios. Es muy curioso, pero Pablo menciona en Romanos 1, como una gran característica del hombre que se vuelve en contra de Dios, es que no le da gracias, desagradecido, a cambiar la verdad de Dios por la mentira. Pero la Escritura también dice lo siguiente, hermanos, de que Dios humillará a todos los que se han ensalzado a sí mismos. El orgullo, que es el polo opuesto a la humildad, y el corazón orgulloso, es altamente resistido por el Señor. Esdras y el pueblo remanente estaban necesitando la mano de Dios propiciando su viaje, dándoles la protección que necesitaban. Y lo que hicieron fue humillarse en ayuno y oración. Y nos dice el pasaje, versículo 23, ayunamos Pedimos a nuestro Dios y Él escuchó nuestra súplica. Claramente algo que podemos ver en todo este pasaje, tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 8, es que Esdras tuvo favor ante el rey, ante los consejeros, ante los príncipes. Que vemos el favor de que el pueblo consiguió los levitas que necesitaba. El pueblo consiguió los recursos para volver y tuvieron la protección necesaria ante los diversos peligros del viaje. Y algo que tenemos que ver y que Esdras nos deja ver muy bien es que todo eso es por la gracia de Dios. La mano bondadosa de Dios hacía toda la diferencia con este pequeño grupo remanente sin protección de ningún ejército en un viaje de 5 meses con sus familias. Esto nos recuerda claramente al Éxodo, ¿verdad? Cómo Dios protegió a su pueblo en medio de ese peregrinaje. No eran ellos solos los que lograron esto. Esdras nos deja bien intencionalmente en cada parte de estos 2 capítulos. Esdras es muy intencional en dejarnos unas notas para que entendamos el tono de la canción. La mano bondadosa de Dios estaba con nosotros. La mano de Dios estaba con nosotros. No eran ellos, era la intervención divina, era la gracia de Dios. Y está en este pasaje para que entendamos, hermanos, y glorifiquemos a Dios y no a los hombres por esta obra maravillosa que vemos en las Escrituras. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener ante el Señor. Una actitud de humildad, una actitud de reconocer quiénes somos y nuestras limitaciones, y reconocer quién es Dios que está por encima de todas las cosas. Es la actitud que el mismo Señor Jesucristo nos mostró a nosotros. Una actitud de completa sumisión al Padre, de completa sumisión a su voluntad, a sus palabras, a sus obras. Él dijo lo siguiente en el capítulo 7 del Evangelio de Juan: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Juan capítulo 14: la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Juan capítulo 5: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Hermanos, Jesús modeló la humildad perfecta de la cual quiere que nosotros aprendamos. Mateo 11:29: tomen mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál va a ser el resultado? Hallarán descanso para sus almas. Una humildad que, sin duda alguna, es imposible para nosotros imitar en nuestras propias fuerzas. Porque no es algo externo, hermanos, no es como ir a pintar una cerca. Es algo profundo en nuestros corazones. Y es que a partir del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo nos une a Cristo de manera espiritual. Y desde ese preciso momento en nosotros comienza una transformación, que gradualmente vamos creciendo a la imagen de Jesús. Y donde la humildad que vemos en Jesús, una humildad de corazón, una mansedumbre de corazón, esa humildad debería comenzar a mostrarse en nuestras propias vidas. No como un resultado de nuestro propio esfuerzo, sino como un resultado de permanecer en la vid, de dar fruto. Humildad ante Dios, pero también una humildad que caracteriza nuestras relaciones unos con otros. Hermanos, si vemos que no hay una actitud humilde en nuestros corazones, la solución no es determinarnos a ser más humildes. Esa no es la solución. La solución al pecado siempre es la misma: arrepentimiento y fe. Vamos a Cristo nuevamente y le pedimos de su gracia que nos transforme en lo más profundo de nuestros corazones. Contemplar la humildad gloriosa de Cristo nos hace a nosotros ser transformados a su imagen. El orgullo tiene miles de trajes en su armario para vestirse. Y la humildad no necesita cubrirse porque es simplemente como es. No hay mejor camino, hermanos, hacia la humildad que reconocer nuestra falta de ella e ir a aquel que tiene una fuente inagotable de gracia para darnos todo lo que necesitamos para crecer a su imagen. Esdras era un experto en la ley del Señor. Y esto nos tiene que tener algo bien claro. Esdras era experto en la ley del Señor. Y él conocía la importancia de la humildad ante Dios. Y lleva al pueblo a esa actitud de humildad ante Dios antes de emprender su viaje. De la misma manera se asegura que todas las ofrendas y los tesoros para el templo sean administrados por aquellos que estaban designados según la ley, que eran los sacerdotes y levitas. Así como ellos estaban consagrados, las ofrendas estaban consagradas y necesariamente ellos debían velar por cada gramo hasta que llegara a Jerusalén. Nosotros vemos que se cumple lo que Esdras dijo: la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan. Nosotros vemos en el versículo 31 cómo llegaron a Jerusalén, cómo pudieron pesar el dinero, el oro, la plata y entregar todo, rendir cuentas hasta el último centavo. En el versículo 35 al 36 vamos a ver la mano del Señor con los que le adoran conforme su palabra. Nosotros vimos la mano del Señor con el legado espiritual, la mano del Señor con los que sirven en el templo, la mano del Señor con aquellos que se humillan y le buscan, y por último, la mano del Señor con los que adoran conforme a su palabra. Hermanos, ¿cuál fue la respuesta del pueblo de Dios ante la mano bondadosa de su Dios con ellos? La respuesta: adoraron al Señor. La adoración es la respuesta correcta ante la gracia de Dios. Ante el favor inmerecido de Dios, nosotros, hermanos, ante el favor de Dios, ante la gracia de Dios, no tenemos que tratar de devolverle el favor a Dios. No tenemos que ponernos a cuentas con Él. Simplemente debemos reconocer ser objetos de la gracia y el favor de Dios de manera inmerecida. Y venimos a Él en adoración. Y presentaron ellos sus sacrificios y los holocaustos al Señor y la ofrenda por el pecado. Probablemente, hermanos, para la gran mayoría de ellos, si no todos, era la primera vez en sus vidas que contemplaban un momento de adoración como este. Lo que significó para este remanente, para Esdras, renovar el pacto con su Dios, restituir la adoración conforme a la ley de Dios, participar de la comunión con Dios por medio de los sacrificios. Y finalmente vemos en el versículo 36 que entregaron los decretos que trajeron desde Artajerjes a los gobernadores, y los gobernadores apoyaron la obra de la casa de Dios. Finalmente, todo cierra en que la mano bondadosa del Señor había estado con ellos. Y seguramente algunos pueden preguntar: ¿cómo puedo entonces experimentar la mano bondadosa del Señor sobre mi vida, así como Esdras la experimentó? Para responder eso tenemos que volver al versículo 22 y leer: la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, mas su poder y su ira contra todos los que le abandonan. Mi primera respuesta es: si no eres cristiano. Si no eres cristiano, mi pregunta es: ¿quieres buscar a Dios? ¿Quieres experimentar lo que significa que Dios esté a favor tuyo? Primeramente, debes reconocer que no mereces estar delante de un Dios santo porque eres pecador. Porque todos hemos abandonado a Dios y no merecemos otra cosa que la segunda parte. No merecemos otra cosa que su poderosa ira. Y la Biblia nos dice que la ira de Dios está sobre, no la mano de Dios, sino la ira de Dios está sobre todos los pecadores que le han abandonado para seguir sus propios caminos. Pero también dice que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de su Hijo, Dios abre un camino por el cual Los que lo han abandonado pueden volverse a Él en humillación a buscarle. Jesús dijo en Juan 14:6: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que mi invitación es que puedas venir a Jesús en este mismo momento, en arrepentimiento por tus pecados y confiando en su obra en la cruz como el medio de tu salvación, clamando a Dios por esa salvación que es ofrecida gratuitamente en Jesús. Pero quizás eres cristiano y has abandonado la palabra de Dios, has abandonado a Dios en distintas áreas de tu vida. Déjame decirte algo al respecto. Dios no te ha abandonado, porque Dios está a favor tuyo. Y eso puede crear un conflicto en nosotros. Pero la realidad es que Dios está a favor nuestro, no por nuestro desempeño como creyentes. Dios está a favor nuestro porque su Hijo ha derramado su sangre a nuestro favor. Porque Jesús puso su justicia perfecta en nuestra cuenta. Porque ahora estamos en Cristo. Y Dios Padre jamás abandonará a Dios Hijo. Arrepiéntete y ven a Él. Renueva tu amor por Dios en esta mañana. Y ven a beber de la fuente que siempre está brotando. Un arroyo continuo de gracia para todo aquel que tiene sed. Nos podemos unir a las palabras del apóstol Pablo y decir en el capítulo 8 de Romanos: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y por qué Dios es por nosotros? Por su gracia, por su infinito amor. Hermanos, debemos renovar en esta mañana nuestro asombro por la gracia de Dios que fue derramada en nuestras vidas si estamos en Cristo. No había nada en nosotros, nada, que nos haga dignos de recibir la mano bondadosa de nuestro Dios. No había nada en nosotros que nos haga dignos de recibir el favor de Dios, sino su ira. Pero termino con estas palabras del apóstol Pablo a Tito, en capítulo 3, que dice lo siguiente: Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados, ¿por qué? Por su gracia, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Oramos al Señor. Padre, qué precioso es recordar que tu mano está a favor de todos los que te buscan. Y qué precioso es recordar con las palabras de Pablo que ninguno de nosotros te buscaba. Pero tú nos trajiste a Cristo, y Cristo nos llevó a ti. Y ahora estamos en Él, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ahora la mano bondadosa de nuestro Dios está sobre nosotros. Y aunque muchas veces por causa de nuestro pecado te abandonamos, Señor, tú no nos abandonas, porque has hecho un nuevo pacto, Señor, y lo has sellado en la sangre de tu Hijo. Por lo tanto, todos nosotros somos llamados nuevamente a volver a ti en arrepentimiento y fe, a asombrarnos una vez más de tu maravillosa gracia, de la gracia que derramaste en nosotros por medio de la obra de tu Hijo, y que contemplando a Cristo, aquel que es manso y humilde de corazón, seamos confrontados con nuestro pecado, seamos consolados con su sacrificio y seamos renovados por su gracia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.